Conexión Independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Un funcionario policial del retén de Tucapel, en la provincia de Bio Bio, fue agredido en su rostro por un sujeto que se fue a entregar por una orden de detención pendiente. La información con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Así es, este sujeto llegó hasta el retén de Tucapel a eso de las 18:30 horas. Se trata de un hombre de 26 años, chileno, con antecedentes policiales, quien llegó en evidente estado de ebriedad y manifestando que tenía una orden de arresto y que iba a entregarse. Fue entonces cuando procedió personal de carabineros a su detención y este sujeto se abalanzó sobre un cabo segundo de carabineros y le propinó golpes de puño en el rostro. Durante el forcejeo, el funcionario policial perdió la estabilidad, sin embargo, logró finalmente la detención de este individuo. Este hombre entonces fue detenido por maltrato de obra a carabineros en servicio y se está a la espera de la atención médica por parte del carabinero agredido en el hospital de Huépil y también se está en espera de las instrucciones que dé el Ministerio Público con respecto a este sujeto entonces que golpeó a este cabo segundo de carabineros en la comuna de Tucapel. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía inició una investigación tras la muerte de un buzo en el sector de Ritoque, esto comuna de Quintero. La información la tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una víctima fatal de 39 años, quien se encontraba realizando actividades de buceo en un sector de roqueríos en la playa Ritoque, todo esto en la comuna de Quintero. Fue a eso de las 12 del día cuando se dio esta alarma a los equipos tanto de la Capitanía de Puerto de Quintero como también de Carabineros para realizar esta búsqueda. Un hombre, el cual fue rescatado con signos vitales en peligro y es por ello que se realizan las labores de reanimación en cuanto a esta situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se logró llegar a buen fin en cuanto a la recuperación de esta persona y lamentablemente fallece un hombre de 39 años, todo esto tras realizar prácticas de buceo en un sector de roqueríos en el sector de Ritoque en la comuna de Quintero. Por lo mismo, Fiscalía también activó a sus equipos para realizar una investigación en cuanto a la muerte de este hombre de 39 años, el cual perdió la vida luego de practicar buceo, todo esto en la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Mundial de Fútbol con Felipe Espina.
Se juega el partido por el grupo C. A esta hora Brasil le gana por 1-0 a Haití sobre los 30 minutos del partido. Recordando que hoy se tienen los siguientes resultados. La victoria 2-0 de Estados Unidos ante Australia, resultado que le permite a los estadounidenses avanzar, clasificar a la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo. La victoria de Marruecos por 1-0 ante Escocia, lo decíamos, la victoria parcial de Brasil 1-0 ante Haití y en un rato más a partir de las 11 van a jugar Turquía y Paraguay en Santa Clara.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura marca 9 grados y la humedad alcanza el 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Beni y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beni y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 27.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Crónica.
Creo que algo importante es que son enfermedades que inicialmente son silenciosas. Entonces, esto conlleva a que no haya una adecuada prevención, que los pacientes no consulten, porque son enfermedades que inicialmente no hay sintomatología.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Teatro Caupolicán presenta Sexual Democracia. La mítica banda de rock chileno comienza su gira internacional con un gran concierto, 2 horas en vivo. Sexual Democracia, viernes 31 de julio. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9:07, estamos de vuelta y muy contenta porque oficialmente me acompaña por primera vez nuestro querido Carlos Tejo.
Estoy grabando.
Ay, hola a los fans. Saluda. De Carlito, lo estamos saludando para Instagram. Tú tienes TikTok también, me imagino, ¿no?
¿Cómo?
Tienes TikTok también, me imagino. No. Porque eres muy lolein.
No, me cuesta el baile, pero voy a intentar. La Claudia me dijo antes de entrar.
Pero espérate.
Que ella tiene unas coreografías inéditas. Que las podría adaptar a mi gordura.
¡Oh, entonces, mentira! Van a funar. Yo te opino cuerpos ajenos. No. Oye, no, espérate.
Yo estoy consciente de mi gordura y la disfruto.
Atrapada. Fanfarria, porque hay que presentarlo como corresponde. Es un honor para mí que me acompañe el periodista y decano, sobre todo, del periodismo de espectáculo, el último que queda vivo, nuestro compañero Carlos Tejo. Hola, un aplauso.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. Fíjate que, claro, este apodo del decano del periodismo de espectáculo lo consignó el ex huevo, fue en salida. En tantas veces que he ido a la Hora Caigo en Televisión Nacional.
Y patentó esto del decano.
Y fíjate que eso lo registró Página 7 y otros portales, periodismo digital, y quedó, y me siguieron presentando así.
Mira, y te encanta.
Es porque, como un reconocimiento a la trayectoria, pero también lo siento como un gesto de cariño.
Totalmente.
Hacia la labor que uno intenta hacer de la mejor forma posible en el ámbito del espectáculo. Y la crónica de las celebridades. Y hablando de ellas.
¿Ya?
Sí. Si yo te digo, like a virgin.
Ay, todo el rato.
Si te digo, ha estado un poco ausente. Muchas otras han querido quitarle el trono de reina del pop. Vigente desde los albores de la década de los 80. ¿A quién crees tú, Claudia querida, que me estoy refiriendo?
A la única Madonna, la verdadera y única princesa del pop. Igual, déjame avisarte algo antes que entremos muy de lleno. Tú sabes que en este bloque puede que seas interrumpido varias veces porque estás jugando Brasil con Haití.
Sí, me encanta esa sección porque estoy esperando siempre los goles.
Estamos ansiosos con la alerta de gol.
Yo te veo todos los días, desde que parte hasta que termina, hasta que se acaba la transmisión televisiva y tú sigues solamente por radio.
¡Alerta de gol! ¡Felipe!
Caía para Brasil otra vez, Mateus Cunha, minuto 34 del partido. Brasil está ganando por 2-0 a Haití en este partido que corresponde al grupo C de la Copa del Mundo. Queda mucho partido todavía. Yo creo que alcanzan a hacer dos goles más y ahí frenamos a Brasil para apuntarle
al resultado exacto de la apuesta. Es que van muy rápido. Es que necesitamos que hagan 4-0 para que vaya subiendo en la polla, Felipe.
La polla, exacto. La polla mundial era que siempre se hace en la
polla. Oye, así como yo disfruto los premios antes, los Apple, el Festival Oti, el Festival de Viña del Mar, yo creo que en estos días tú estás en tu salsa.
Pero absolutamente. ¿Sí? Es el cansancio más rico que he tenido en mi vida, porque uno sale más tarde y tiene más pega, pero es un cansancio que es rico. Sí. Están los partidos todo el día, cada rato.
El mundial mueve gente.
Absolutamente, lo que implica.
Sí. Aunque no estemos, sí. Igual.
No, claro, fíjate que es bien llamativo, porque después de los primeros 5 días, uno podría decir, si el fútbol no interesa tanto, 1.200 millones de personas vieron el mundial, claro, en los primeros 5 días. La Copa del Mundo.
Y la apertura, tiene mucho de espectáculo.
Claro, exactamente. Pues mucho,
se
muy.
Juntan los mundos que nos apasionan, digamos.
Muy fútbol. Gringo el espectáculo.
Claro.
Sí. Bueno, de hecho, yo me pregunto si los chilenos están viendo el mundial, porque como no estamos. Yo dije, ¿nos interesará o no? Yo al menos acá veo a todo el mundo con las laminitas. Acá me refiero en Radio Bio Bio. Todos con las laminitas. Pero hay una encuesta que reveló un bajo interés de los chilenos por el Mundial 2026. Solo un 29% estaría siguiendo el torneo.
Pero fíjate que
de acuerdo a Activa Research. Pero yo creo que no, fíjate.
Fíjate que eso está en contra de los números que, por ejemplo, yo no siempre conoce. El otro día, el partido de Argentina, por ejemplo, en Chilevisión, que es el canal que tiene los derechos en nuestro país, 2 millones de personas viendo el partido.
No, ¿viste? O sea, esta encuesta está mal.
No es poco,
ya.
No es poco, creo yo, ¿no?
Hoy, no, es harto. Te libero para que vayas a ver el partido.
Pero encantado, seguimos trabajando.
Sí, pues.
¿Y cuántos goles faltaban?
Me faltan dos.
Sí.
Falta todavía. 38 minutos se juega en Filadelfia. Qué linda ciudad que es Filadelfia.
Sí, no la conozco.
Sí, muy bonito. Lindo estadio, además.
Porque claro, pues a ustedes de deporte son más viajeros, los mandan a todos.
Yo fui a la Copa América en 2016.
Qué
estuve en Santa Clara, en Los Ángeles, San Francisco, Boston, Chicago, Filadelfia. Me falta una. New York, obvio.
¿Manso Tour?
Sí. Casi un mes.
Y un libro que contase las historias de los periodistas una vez que se apagan las cámaras y se apagan los micrófonos. Sería, ¿no es cierto? Cariño.
Sí.
No cuenten nada.
No se puede.
Bueno, nos vemos en un ratito.
Nos vemos en un rato.
Con el tercer gol. Porque estamos con Carlos Tejo y estábamos hablando de la reina del pop, Madonna.
Y aquí lo vamos a contar todo. Fíjate que Madonna está en una hazaña increíble. Debe reafirmar su vigencia a los 67 años que ya tiene.
Sí.
¿Y cómo lo hace? En el marco de este relanzamiento artístico, a través de un nuevo disco intitulado Confesiones 2, que es la secuela del disco homónimo del 2005, y al mismo tiempo me atrevo a decir que tiene un proyecto audiovisual muy potente, porque el 4 de junio, por ejemplo, en Times Square, en Nueva York, hizo un concierto gratuito presentando un adelanto de lo que será este nuevo disco, que aún no sabemos si tiene 12 canciones con un tope de 17. Además, estrenó el 8 de junio un cortometraje homónimo, vale decir Confesiones, en YouTube. Y fíjate que ahí yo quedé impactado, porque es una narrativa, una estética cósmica, me atrevo a decir, con escenas muy surrealistas y acrobacias aéreas que conmueven, encantan y seducen, amén de la ambientación neoyorquina que vemos en esta suerte de corto de 10 minutos en el marco de esta antesala para el lanzamiento del disco, Claudia querida, porque el disco se lanza oficialmente el 3 de julio, Confession 2, secuela del disco homónimo del 2005.
¿Y a ti te gusta Madonna?
Sí, fíjate que era la figura predilecta de nuestras juventudes en las medianías de los años 80. O sea, era música universitaria, Madonna, y fuimos viendo toda la evolución. Después, en los 90, en ese tiempo yo era editor internacional de la revista Cosas, también nos daba portadas. Ahí veíamos una Madonna más disruptiva, que se enfrentaba a la iglesia.
Sí, me acuerdo.
Ella ha sido muy camaleónica y ha ido reinventándose. Yo creo que Madonna, más que una cantante, una intérprete, viene a ser, Claudia querida, una suerte de experiencia estética, musical, y siempre contra la cultura imperante en su momento.
Le abrió el camino a muchas artistas también, porque lo que ella hacía era bien polémico en algún momento por el tema de la iglesia, pero también por el destape sexual. Claro. Entonces, súper buen aporte. Bueno, en mi época era más Britney, en realidad. Sí, como que la Madonna para cierta época para mí era Britney, pero Britney, o sea, no es el fenómeno que es Madonna.
Tal vez sí, en las audiencias, en el público objetivo de Britney o de las, ¿cómo se llamaban las chicas picantes, el nombre en inglés?
Las Spice Girls.
Que también,
mi primer CD fue de las Spice Girls,
claro,
las amaba.
Claro, eso es 2000, año sí. 98, 2000, 2002, en ese corte, en esos 4 años. Y, pero Madonna ya sonaba el 83.
Sí, es verdad. No, sí, toda la vida, en el fondo, yo también nací escuchando a Madonna, porque siempre ya sonó, yo nací en el 86, pero claro, para mi época la Madonna era Britney Spears.
¿El 86?
Sí.
Fíjate que el 86 yo estaba en tercer año de periodismo en la Pontificia Católica.
Ajá.
Y empecé a trabajar, este año cumplo 40 años trabajando como reportero.
¡Ay, qué choro! ¡Felicitaciones!
Tuve la posibilidad de entrar a trabajar, porque primero necesitaba trabajar para ayudar a pagar la universidad.
¿Claro?
En ese tiempo no había gratuidad.
No, pues nada.
Yo soy hijo del crédito fiscal. Mi mamá pagaba el 40% y después había que pagar el 60%. Y lo pagué en los 90. Entonces tuve la posibilidad. Siempre hay maestros que te ayudan. Y fue don Vicente Pérez, de un taller que no sé si era de reportaje, el taller de entrevista lo hice con la Raquel Correa.
Ay, ¿en serio?
Sí, sí.
Podría escribir un libro.
No, son linda historia. Y fíjate que hablando de maestro, perdóname que me salga un poco del...
No, por favor, es tu espacio.
Tema, ¿sí? En esta semana que estamos terminando, hablando de maestros del periodismo nacional, falleció don Abraham Santibáñez, que fue mi profesor de periodismo interpretativo, y después yo tuve el honor, y digo un honor y tanto que aprendí, de este Abraham Santibáñez, profesor, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, fundador de la revista Hoy, tantas cosas que hizo. Y bueno, y fui ayudante por 2 años consecutivos de periodismo interpretativo y de opinión. Tenía hasta un libro que en esos años nosotros leíamos.
Ay.
Toda mi corte, que entró el año 84 a la Católica, en el grupo que tenemos de WhatsApp, sentíamos porque realmente fue uno de los grandes profesores y tuve muy buenos profesores y maestros durante mi formación en periodismo.
Sí, sí, qué importante.
¿Cómo llegamos hablando de Abraham Santibáñez?
De Madonna nos fuimos a Britney.
De los 40 años.
De los 40 sí. años, sí.
¿Te das cuenta que los 40 años ya pesan?
Sí,
¿de qué estábamos hablando, Claudia?
¿Viste? Bueno, y yo tengo déficit atencional, así que entre los dos nos hacemos una, Carlitos, te cuento. Bueno, tenemos a Madonna y tenemos a Yuri que regresa.
Mira, se habla Madonna, reina del pop en lengua de Cervantes, Yuri, perdón, en lengua de Shakespeare, tenemos a Yuri, la reina del pop latina. Yuri se presenta este viernes 26 de junio, mi estimada Claudia, en el Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.
Oye, qué regia está, porque en BioBio TV tenemos imágenes de Yuri atrás tuyo y está espectacular. Yuri, icónica, recargado, dice.
Se mantiene, mira, yo para mí es un mito. El tiempo que la entrevisté, yo estaba en cosas, fuimos con una portada de ella. Ella se había convertido al cristianismo después de una vida bastante disipada, ¿sí? Y yo creo que Yuri debe tener unos 63, 64 años.
Yo te la busco.
Googleala.
Al tiro,
pero yo creo que ella se quita un poco la edad.
Ah, ¿tú creí?
Por los comienzos de ella, a menos que haya sido una
niña. Yo me echaría más edad, porque si tú decís no tengo 70, te van a decir, oye, pero que estoy regia, ¿para qué echarte menos edad? Tiene 62, según internet. Y sí, sí, pues sí, debe ser oficial. Ahora, yo la entrevisté hace como 4 años.
Encantadora.
Primero que es un amor, es que no puede ser más amorosa y además está espectacular.
Es encantadora, sí. Tiene chispa, es graciosa. A mí me encanta cuando imita a los chilenos. Bueno, ella tiene una relación de muchos años con un cantante chileno. Y sigue siendo muy querida. Ha venido muchas veces al Festival de Viña. Y ahora, como te digo, aunque yo tengo que decirlo, con todo respeto, me merecen carísimas las entradas.
¿A cuánto son?
Les cuento, mira, las más caras, las más cercanas al stage, al escenario, al proscenio, como diría mi abuelita,
¿ya?
150.000. Y las más baratas, donde tienes que mirar con muy lejos, ves sí. la cimeta de ella.
Tienes que imaginarte la...
50.000. Sí. Ahora, los precios, sí, debo reconocer que están bien pagados por esta producción de alto nivel, que tiene, mira, 15 cambios de vestuario, una puesta en escena fenomenal, donde destacan los efectos de iluminación. Entonces es una experiencia muy importante. Si tú me preguntas, ¿y qué va a hacer ella? Bueno, aparte de los cambios de vestuario, ¿sí? Son 2 horas de espectáculos con coreografía, toda la música y los instrumentos van en vivo. Esta gira se llama Icónica Recargada y yo me atrevo a decir que es una mezcla entre lo que fue Yuri, evocando, apelando a la nostalgia, más una nota de energía actual. Y cuando digo energía actual, Claudia, quiero referirme a lo siguiente. Ella ha reversionado sus grandes éxitos, como La Gran Maldita Primavera, Amiga Mía, Es Ella Más Que Yo, Yo Te Pido Amor, y también ese que es para mover el body, con El Apagón, ¿sí?
Temazo. ¿Adivina qué, Carlos Tejos?
Nuevos goles, eso me gusta.
Alerta de gol.
Perdón que lo moleste tanto. De verdad, estaba muy entretenido escuchándolo y viendo el partido. Vinicius Junior, gol para Brasil, 3-0, minuto 47, ya finalizando, se juegan los descuentos. Allí en Filadelfia, Brasil le gana 3-0 entonces a Haití, esto es en el grupo C. Queda como líder del grupo C, con 4 puntos, hasta ahora faltan 45 minutos. Los mismos 4 puntos que tiene Marruecos, que hoy también ganó su partido, le ganó por 1-0 a Escocia, y quedan los 2 con 4 puntos, ahí con la primera chance de seguir avanzando a los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Son las 21:21 y Felipe lo pierde todo, porque está solo dos goles. Porque está el tercero. Sí, de perder en la polla.
No, pero tranquilidad.
Pero está jugando demasiado bien, van en el primer tiempo y ya llevan 3 goles.
Pero tranquilidad, Brasil ahora tiene que frenarse para no lesionar. Oye, salió lesionado Rafinha a propósito. Uno de los jugadores más importantes de Brasil. Chuta, aparentemente ya. Una situación muscular. Salió preocupado. Los jugadores siempre te marcan esas cosas, ¿no? Uno ve la cara de los jugadores y parece que es serio.
Pucha. Bueno, vamos a estar atentos.
Sí, pues, absolutamente.
Te despido porque no quiero quitarle tanto tiempo a Carlito.
No, pero lo mejor.
Gracias, colega. Pero entretenido está.
Sí, a mí me encanta. A mí me encanta.
Que para uno es un desafío esto de romper más o menos el
absolutamente
que tiene y juntar la pasión es por cierto. El fútbol y la pasión por las artes,
quiero,
el espectáculo.
Total. Quiero mandarle un abrazo a Graciela Reynoso, que nos saluda y dice que bueno que esté este gran periodista Carlitos Tejo. Me encanta que trabaje con ustedes, dice, le da clase y estilo.
Muchas gracias.
Toda la razón. Bueno, y tenemos, hablamos de Madonna, de Yuri. ¿Y qué más que? A ver, eligen la pauta, porque como no nos queda tiempo, tú elige lo que más te entretenga.
Sí, tenemos que golpear, ¿sí?
Ya.
Tenemos que golpear. En agosto vamos a tener un nuevo programa que se llama Fiebre de Canto.
Oh.
Viene a reemplazar, ¿sí?, a este éxito televisivo que ha sido Fiebre de Baile. La papita caliente, y mirá con el tejo pasado. Tengo información que puede cambiar las percepciones que usted tiene de este programa. Especialmente por quienes van a ser el jurado y quienes ya hicieron la prueba de cámara. Y quién hasta este momento más gustó. Y cuando me preguntan, ¿y quién es? Yo les puedo responder lo siguiente. Emilia Dives.
¡Chile!
Ya hizo la prueba. Exacto.
Mira.
Una vez más, Claudia. Emilia Dives.
¡Chile!
Javiera Mena.
Mira.
La maestra Verónica Villarroel. Y van a mantener a Vasco Julián en el papel de bufón.
Bueno, sí, tiene que tener un villano.
Sí,
¿quién más puede ser
televisión,
villano?
Televisión, es televisión.
Pero igual de haber cantantes villanos.
Pero yo digo que con estos jurados, aquí voy a meterme en la crítica, yo considero que es débil el jurado. Porque si vemos, ¿quién podría ser la presidenta del jurado que también tiene que hacer el papel de villana? Que en este caso es Raquel Argantoña, ¿sí? No creo que Emilia Dives se preste para hacer el papel de mala. Menos Javiera Mena, que es la menos conocida en términos comparativos.
No.
Y no sé si la maestra Verónica Villarroel va a tomar esos ropajes de mala y convertirse en la mala de la película. Porque el malo de la película es Vasco Mulián.
Ahora, no tiene por qué ser un malo detestable tipo... No quiero dar nombres, pero puede ser una mujer como Power y que sea como la que da un poquito de susto porque es más estricta, pero que no sea mala.
Sí, yo te digo
como ha pasado en esos programas de talento gringos.
Oye, Claudia, no sé si a ti te parece lo siguiente. ¿Hará acaso falta una voz masculina, un cantante, porque yo creo que las audiencias premian que la persona que va a evaluar
como Lucho Jara,
una trayectoria. Lucho Jara u otro cantante, intérprete, que...
Sí, fíjate qué buena idea. Estar. Sí.
Porque yo a este jurado, si bien el programa es un éxito, ¿sí? El jurado también es débil, el de Fiebre de Baile. Mm. Me faltan más maestras Edimar.
Sí,
porque
sí.
Lo que se está evaluando, yo sé que es televisión, da lo mismo como baile, acá lo que importa es la chamuchina, pero vamos a ver qué pasa. Pero si no quiere ver Fiebre de Canto, usted podría irse a la televisora pública, Televisión Nacional, pero va a tener que esperar al verano, porque hacia finales de año se estrena más una nueva versión de MasterChef. Ahora, ¿quién crees tú? De los pocos rostros que van quedando en la televisora pública, ¿sí? Siempre en crisis. ¿Quién crees tú que va a animar Redoble de Tambores?
Jean-Philippe Redon. ¿No? Que no sé qué canal está Jean-Philippe, pero lo meten a todos.
Deja tomar agua.
Ya. No sé, no sé, yo no cacho.
Es que la maldad, la maldad me está ahogando.
Ah, ya,
la maldad me está ahogando. No va a ser María Luisa Godoy.
Ah, ¿verdad? Pues si sí, TVN tiene como dos rostros, po. La María Luisa y quién más.
Eduardo,
sí,
que está en el matinal, la Montserrat no se va a prestar para un programa porque se puede despertar.
Sí, ¿y quién más tiene TVN? Nadie.
Poco. Sí, esa casa es muy grande.
En realidad, si no era la María Luisa, ¿quién era?
Yo creo que esa casa es muy grande. Esa casa
sí, sí, pues si les queda grande.
El monstruo, ¿sí?
Sí, por eso la riendan. Oye,
y hablando de TVN, otra cosa que te quería contar, que también hay sonrisas por los pasillos de ese frío canal. Es un témpano de hielo cuando uno va ahí, ¿sí? Bueno, en mi casa televisiva yo partí en el Buenos Días a todos. Fíjate que las telenovelas de la época de oro de la televisora pública la están rompiendo. Y ha sido tal el éxito de, por ejemplo, La Fiera, que fue producida en el año de 1999. Fíjate que La Fiera en sus mejores momentos, Claudia, tenía... Por minuto, señores, por minuto. 500.000 personas viendo la producción melodramática que...
Es que en esa época el rating era otra cosa.
Pero te digo ahora.
Ahora
tiene 500.000 personas viendo por minuto.
Yo he cachado que hay gente joven hoy, que obviamente no la veía cuando yo era chica porque no existían. Y que están encantados con esas teleseries, que como de la época dorada de las teleseries.
Sí.
Ahora
sí.
También hay una nueva forma de ver teleseries, donde tú yo
¿la
veo
vertical?
Hay una, no la teleserie vertical. En Mega había una teleserie, o no sé si ya terminó, que se llama Reunión de Superados, donde tú. No sé si es esa. ¿Sí?
En Mega, sí.
Ay, y yo no la veo en la tele, nunca la he visto en la tele, pero la veía por Reels. Me aparecían Reels que subía como Mega Go, ponte tú, y ahí y yo literalmente sigo la teleserie, pero por Reels, ¿cachai? Y también hay gente que ahí empieza a conocerlas y las ve después en la tele.
Yo te diría, desde el análisis o la crítica de espectáculo, yo creo que ya estas telenovelas, La Fiera del 99, Pan Pelusión del año 2001, han pegado fuerte porque muestran tramas intensas y una narrativa de calidad. Además, tiene personajes profusos en características muy recordables, muy memorables. Y además, yo apuesto que, o por lo menos mi tesis pasa por ahí, que nos muestran nuestra identidad.
Sí.
Identidad cultural.
Es que antes TVN hacía eso.
Una nostalgia. Porque yo vi la primera vez que dieron la Fiera, no la vi completa, la vi en la primera reposición, porque esta vez que dieron la Fiera, ¿sí? Es la segunda vez que la repiten en estos 26 años. Y Pampa Ilusión está pasando lo mismo, porque también identidad cultural nos muestra la desigualdad de géneros en la trama.
Eso era de las salitreras, ¿cierto?
Sí, las salitreras y las diferencias o las desigualdades sociales. No es una crítica panfletaria, pero tú puedes comparar en estas telenovelas de época, que me estoy refiriendo a Pampa Ilusión, tú puedes ver cómo era percibido el mundo, cómo era se genial, construía, cómo... Sí. Se entendía el mundo, las desigualdades.
Esas teleseries eran espectaculares y retrataban realmente Chile, claro, eran como películas, teleseries. Y bueno, TVN hacía eso, porque nos mostraba distintos lugares, no eran tan centralistas, ¿te acuerdas? Llorana, tremenda producción, haber hecho la teleserie en la de Pascua, o sea, en Rapa Nui.
Yo no sé qué pasó con TVN, porque fíjate que no tiene área dramática. fue líder por muchos años siempre en la guerra de las teleseries. Yo me acuerdo reporteando cada semestre que se enfrentaba el 7 y el 13. Pero me hace recordar, mira, aún así, nuestra ficción, lo melodramático, ha ido creciendo y es de calidad. Yo no sé, mira, te voy a contar algo cuando tú ni siquiera pensabas en nacer. Yo recuerdo haber visto de niño telenovelas en blanco y negro, todas de la autoría del gran Arturo Moya Grau. La Carolina, JJ Juez, que luego estas producciones se llevaron a Televisa en México. Recuerdo el año 81, y me imagino que usted también lo recuerda en casa. Las Herederas, Casa Grande, La Represa, La Torre 10 y la nunca olvidable, esta teleserie, La Madrastra.
Ah, la de la
Carolina. Antes.
La de la Carolina Reyes, ¿cierto?
No, La Madrastra, Yael Unger y Walter Klinge.
Ah, no estoy inventando.
Ángel eso. Malo del 86.
Ah, esa es la de la. Sí.
Pero antes, Carolina Reyes había iniciado una carrera. Carolina Reyes aparece ya en Los Títeres. Y Los Títeres debe ser del año 82. Y yo veo cómo ha cambiado la producción. Antes del año que se estrena La Madrastra, había una productora de telenovelas que se llamaba Protav. Y se hacían en blanco y negro. Y se hacían en directo, no se grababan. Aunque la primera telenovela chilena fue en el Canal 13, no recuerdo bien si el año 67 o 68, Los Años Felices o Los Días Felices. Y también hay un hito, que usted ojalá lo recuerde, con la gran Sonia Viveros, Juan y en Sociedad, con Emilio Gaete, el primer actor Emilio Gaete, y la primera actriz chilena, la señora Silvia Piñeiro.
Pucha, me encanta, encuentro que está tan entretenida la conversación y nos tenemos que ir a una pausa. Yo encuentro que deberías negociar que te den más tiempo o que nos devuelvan lo que nos quita deporte, ¿te parece? El gran Carlos Tejo que nos visita.
Muy buenas noches.
Radio. Qué rico tenerte por primera vez para mí. Sí. Y nos reencontramos la próxima semana. O en dos semanas más.
No sé, como ustedes lo pidan. Como las audiencias, a ver qué dice la gente.
¡Que sí!
Todos los viernes.
Venga todos los viernes, Carlos Tejo.
Oye, reitero mi deseo de éxito. Gracias. Este es tu programa solita con tus invitados número 10. Y te felicito además porque este programa hoy en la radio sigue dándole tribuna a los cantantes chilenos. Eso me encanta y yo lo disfruto por montones.
Qué bueno.
Muero al ver cada artista.
Hoy también tenemos Bio Bio en Black. Muchas gracias, Carlito.
Gracias a ti, gracias a todos los auditores y feliz fin de semana para todos. A ser felices, la vida es muy corta.
Pausa, ya volvemos hoy en la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Este 20 de junio llegará un lanzamiento que te hará volar a la ciudad del automóvil.
Y es que los mejores lanzamientos están en Movicenter. Este sábado 20 de junio, desde las 11 horas, tendremos un super evento al que podrás venir con toda tu familia. Podrás levantar un auto con super fuerza. Tendremos una linda jornada de adopción con super perritos que están buscando un hogar y buscaremos al doble de cripto. Sábado 20 de junio en Américo Expuso Norte, 11:55, salida 4, Huechuraba. Entrada liberada. Supergirl, solo en cines.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y fastline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Porque tu papá se merece todo. Ven a Cruz Verde y regalonéalo en su día con un regalo increíble. Máquina de afeitar Philips One Blade más dos peines para barba a solo $16,990. Antes, $24,990. Encuentra esta y más ofertas en nuestras farmacias cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este sábado y domingo a las 14 horas, Ignacio Torres.
Y me ha costado eso de ser número uno del mundo. El otro día estaba con un niño conversando y el niño me decía, oh, mira mamá, estoy conversando con el número uno del mundo. Y yo como, yo fui a buscar al niño para conversar, entonces como que esas circunstancias todavía no le tomo el peso, pero obviamente es algo muy bonito que la gente te reconozca eso.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Este Día del Padre regala una experiencia inolvidable. Regresa a Chile Luz Casal, presentando Me Voy a Permitir World Tour, domingo 18 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Santiago. Entradas en ticketpro.cl. Produce Bayo Producciones.
A las 21 horas con 32 minutos se percibió un sismo de mediana intensidad en la zona central de nuestro país, según el reporte de sismología de la Universidad de Chile que acaba de emitirse. Reporta lo siguiente: este sismo es magnitud 4.2, 29 kilómetros al suroeste de los Andes. Reiteramos, a las 9 de la noche con 32 minutos se ha percibido un temblor, un sismo de mediana intensidad, magnitud 4.2, 29 kilómetros al suroeste de los Andes, tuvo una profundidad de 70 kilómetros. Según nos reportaron varios de nuestros auditores, este sismo estuvo acompañado previamente de un ruido subterráneo que se pudo percibir en la zona central de nuestro país. Pero reiteramos, según sismología de la Universidad de Chile, se ha percibido un temblor magnitud 4.2 grados, localizado 29 kilómetros al suroeste de los Andes y tuvo una profundidad de 70 kilómetros. Estamos con uno de nuestros auditores. Claudio, ¿de dónde nos llamas? ¿Cómo percibiste este sismo?
Hola, buenas noches. Sí, bastante ruidoso, pero un remesoncito pequeño, pero ruidoso. Es una especie de tiritón fuerte, pero leve, pero muy ruidoso.
Sí, percibió el ruido. Se escuchó el ruido, de hecho, ¿no?
Sí, los perros empezaron a ladrar de inmediato y se movió un poco la cama, el techo, fundamentalmente. Se empezó a mover muy tiritando, pero fue corto.
Bien, Claudio. Oye, muchas gracias por llamarnos. ¿Todo bien por allá, no?
Sí, afortunadamente nada. Nosotros acá estamos acostumbrados a algo más grande y siempre cuando uno percibe estos movimientos espera que venga mucho más, porque yo por lo menos los disfruto cuando son fuertes y grandes, y ahora fue chiquito.
Ya pues. Oiga, Claudio, muchas gracias por el contacto con la radio.
Gracias a usted, muy amable.
Ahí está Claudio, uno de nuestros auditores, quien se contactó con la radio. Reiteramos, sismo magnitud 4.2, ubicado a 29 kilómetros al suroeste de los Andes, profundidad de 70 kilómetros, sismo acompañado por un ruido previo, 21 horas con 32 minutos, fue el horario exacto de este sismo. Sismología de la Universidad de Chile lo reporta de manera preliminar todavía. Ahora estamos en contacto con Hugo. Hugo, ¿de dónde nos llamas? ¿Cómo percibiste este sismo con ruido previo?
Hola, buenas noches. Sí, bastante ruido. Y el movimiento muy cortito, pero bien intenso. Estoy llamando acá de Los Andes.
Ya, de Los Andes. Por allá fue el sismo, po. 29 sí. Kilómetros al suroeste de Los Andes.
Eso es lo que estaba escuchando. Así que en la previa fue harto ruido y después el movimiento leve, pero bien, bien intenso.
Bien, pues, Hugo, oye, muchas gracias por contactarse con la radio.
Vale, vale. Chau, chau.
Reiteramos, sismo de magnitud 4.2, se percibió a 29 kilómetros al suroeste de los Andes, lo reporta Sismología de la Universidad de Chile hace algunos minutos.
Lo que está pasando siempre está en Biobío.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, once you know. Get baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
9:42 PM, se nos están llegando muchos WhatsApp por el temblor 4,2 a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes, que se registró a las 21:32. Yo no tuve la suerte de sentirlo porque justo me puse de pie para despedir a nuestro querido Carlos Tejo, y cuando pongo el pie en el suelo tiembla, porque me dicen que fue muy corto, pero que se sintió el ruido. Yo no sentí nada. Pero aquí estamos y nos dicen, sismo en San Bernardo, dicen, buenas tardes, ¿qué grado sería? Es el 4,2 en Los Andes, el epicentro, pero efectivamente acá en Santiago dicen que se sintió bastante y que como que el ruido alertaba que podía venir algo peor. Y nos escriben desde Los Andes y dicen, fue muy corto y sin ruido. Vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Yo les adelanté que íbamos a hablar respecto al eventual riesgo que tienen las redes sociales para los niños y adolescentes. Por eso también se enciende el debate en Chile respecto a la necesidad de normarlas. Incluso se ha hablado de la clave única para que las personas se puedan conectar. Vamos a hablar de este tema con la psicóloga Sofía Fiedler. Sofía, bienvenida.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hablar respecto al uso de redes sociales en los niños y los jóvenes, que son bien impresionables.
Sí.
Sabemos que los adultos nos afectan las redes sociales, ¿cierto? En distintos temas.
Sí, totalmente.
Me imagino ya para niños que están en pleno desarrollo.
Sí, de hecho, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención que siempre que se habla del debate de las redes sociales, se enfoca en los niños, en el desarrollo, que los niños, que las redes sociales, que, y se nos olvida que los niños no andan solos por la vida.
Sí, pues.
Hay padres, ¿cachai? Hay cuidadores. Y ahí hay todo un tema, porque también nosotros como adultos tenemos que ser muy responsables con el uso de las redes sociales para ser el ejemplo hacia estos niños. Porque claro, yo no le puedo decir a mi hijo, ay, no, no sigue el celular todo el rato mientras yo estoy viendo TikTok o una teleserie vertical, ¿cachai?
Sí, es verdad, porque si uno le dice a los niños, no pantallas,
claro,
que es lo lógico, porque un niño chico, la idea no es pasarle el teléfono y que esté entretenido en eso, porque efectivamente hace mal, y lo dicen los pediatras.
Tal cual.
Pero si ve a la mamá que está scrolleando ahí en Instagram todo
el rato.
Es como,
ponte tú, no sé, yo me acuerdo las mamás de nuestra generación, por ejemplo, que no sé, pues yo veía a mi mamá fumándose un pucho y decía, no, es que tú no voy a fumar. ¿Qué clase de mensaje es ese?
Claro, sí.
Entonces, claro, acá entramos en una problemática que es bien grande, porque ya se sabe, hay estudios que dicen que el uso de pantallas en tiempos tempranos de edad puede generar, lamentablemente, un mal desarrollo de la corteza prefrontal, porque el estímulo del brillo del celular y de las pantallas hoy en día lo que hace es mantener un foco de concentración no solamente único. No sé si te has fijado, pero hay muchos reels como que hay un gallo reaccionando arriba,
sí,
y una historia abajo, que genera...
Estás pendiente de muchas cosas
de muchas cosas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Ese foco hace que yo empiece a desarrollarme ahí y genero un estímulo inmediato, como que se me libere dopamina muy rápido. ¿Y cuál es el problema? Que después se me genera un déficit. Un niño que está en desarrollo, que está generando su corteza prefrontal, que recordemos, la corteza prefrontal es lo que tenemos acá adelante, el lóbulo frontal, donde nosotros generamos nuestro como criterio, nuestro razonamiento crítico. Es nuestro filtro, como cuando, no sé, pues tenía una amiga que te cae mal y no le quieres decir que te cae mal, es gracias a tu lóbulo prefrontal. El problema es que hoy en día, bajo esa misma base y este desarrollo que se ha ido deteriorando, hay menos filtro y ves a niños más frontalizados. Por eso veis niños con más pataleta, más angustiados, más ansiosos. Y yo creo que mucha gente le hace sentido esto, que de repente ves cabros de 18, 19 o 20 años, pero con mentalidad de 15, muy infantilizado. Wow. Okay. Y claro, tiene que ver con el uso, porque claro, nuestra generación, nosotros, yo alcancé, creo que mi primer celular habrá sido a los 15, 16 años. No sé, típicos como Conchita,
¿cachai? No, y claro, ¿cachai? Yo tuve tu celular el 2000 a los 14 años,
claro,
pero no habían redes sociales, tenía
no había nada.
La víbora nomás.
Claro,
la,
es que mira,
la gran cosa que tenía ahí en el teléfono.
Acá ya partimos por el punto uno, porque... Para hablar de redes sociales tenemos que entender dónde vemos las redes sociales. Porque en esta generación millennial, querida Claudia,
Fotolog,
nosotros somos de esta generación que yo te aseguro que tú hacías esto, que si tenés que comprar un pasaje en avión o cualquier cosa, lo haces desde el computador, en vez del celular.
Yo hago todo desde el celular.
No, yo tengo que usar mi computador, ¿cachai? Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá ya vemos con esta integración y ahora viene la parte más complicada, que son las redes sociales. Porque si ya tenemos este estímulo de brillo, de pantalla, etcétera, agreguémosle más ansiedad.
Sí.
Que tiene que ver con la exposición en redes sociales. Esto es algo que hace mucho tiempo me dijo una mamá, una paciente que es mamá, y me decía que ella no sabía qué hacer con su hijo porque ve a estas mamás que le tapan la cara, no sé qué. El día de mañana la discusión del hijo va a ser, o me expusiste mucho o no me expusiste. Y hoy los niños tienen acceso y el uso de las redes sociales está súper desmedido, porque si bien Instagram, Facebook, Snapchat, todas estas cosas nuevas tienen un registro donde tú tienes que confirmar cierta edad, cualquiera puede pasar ese filtro. Y es grave porque estás exponiendo no solamente a un exceso muy grande de información a un niño, que tal vez lo más probable es que no sepa contenerlo, y que dentro de lo mismo genere una especie de vida virtual que va a ser más importante que la vida real.
Sí. No, y además pasa, bueno, porque hablamos del caso de los niños y que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?
Así es.
Pero en el caso de los adolescentes, ya es una época que es muy compleja,
sí,
donde se ven expuestos a varias situaciones complicadas, que puede ser, no sé, en el caso de la anorexia, y sabemos que está lleno.
Que está volviendo con todo ahora.
Y está lleno además en redes sociales de personas que te dicen, te invito a ver lo que como en un día,
sí,
y que te muestran sus rutinas de ejercicio, y que sabemos que todo está, hay mucha curatoría, todo está editado y pasan filtros, pero los jóvenes y los adultos a veces tampoco nos damos cuenta.
No,
entonces, como son tan impresionables, yo creo que ahí se pueden generar desarrollos, o sea, trastornos
de la conducta alimentaria, totalmente.
Pasa también que lo que nosotras hacíamos de manera anónima, que era carretear, no sé, las primeras veces que te tomaste un trago, lo que sea, era, o sea,
sí,
nadie se acordaba, nadie se daba cuenta, ni siquiera sacábamos fotos.
Claro.
Ahora todo se sube a las redes sociales y
es
todo
más,
se graba en el teléfono. Y hemos visto casos tremendos de personas que se han quitado la vida, estoy hablando de adolescentes, porque hay un registro de ellas o ellos en una
haciendo
situación
algo,
comprometedora en una fiesta.
Tal cual, es así. De hecho, no sé si tú sabes, pero si bien Chile es uno de los países más alcohólicos de Latinoamérica, el consumo de alcohol ha ido disminuyendo en los jóvenes, y sabéis que tiene mucho sentido con esto, que existe el registro. Entonces ya estar curado como Tawa
sí,
no es algo entretenido como tal vez de nuestra generación.
No.
sino que es algo de avergonzarse y también por un tema de cuidado porque puede ser expuesto en redes sociales. Pero claro, acá tocaste un tema que es muy fuerte porque es algo que, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria sí que se va a ver muy reflejado. Nosotros estamos, lo hemos comentado en otros lados, Claudia, que ponte tú, en la pandemia, la operación estética más cotizada en adolescentes, que antiguamente en Argentina eran las pechugas, a los 15, etcétera, es la bichectomía. Que es la bichectomía, es sacarse las bolas de Bichat, que hace que se te vea la cara más delgada, que simula los filtros de Instagram. Mm. Entonces, desde esa misma perspectiva, ya estás generando una idea de que tu cuerpo, hay algo malo en tu cuerpo, porque el filtro lo corrige.
De hecho, hay varios cirujanos plásticos que han dicho en entrevistas que las chicas van con
el filtro,
una foto de ellas con el filtro puesto y les dicen, quiero quedar así. Y estamos hablando de la nariz más finita, los labios con ácido hialurónico, claro, etcétera, etcétera. El tema es que ya, perfecto lo que se quieren hacer los adultos, pero estamos hablando de adolescentes, ¿no?
Sí.
Que se distraen también en el colegio, que se hace bullying a través de redes sociales también.
De hecho, es que, mira, por ejemplo, yo cuando era chica, si es que alguien no me invitaba a una fiesta, pucha, qué pena, me siento mal y listo. Pero hoy día la persona que es excluida puede ver en vivo y en el momento lo que se está perdiendo, generando FOMO. Pero una persona que no se ha aprendido a regular emocionalmente, y ojo, no caigamos que son solamente los niños y adolescentes, porque francamente...
¿A los niños y adolescentes?
Francamente todos. Yo creo que peor que una pataleta de adolescente es la pataleta de adulto. ¿Cachai? Pero claro, la tenemos más normalizada. Sí. El tema es que hoy no tenemos las herramientas, porque todas esas herramientas de contención emocional se hacen con contacto físico, que es lo que se está perdiendo hoy en la adolescencia. El correr, el moverse, el tocarse uno con otros genera una sensación de empatía, genera esta sensación de colectividad. La colectividad que tú ves de seguidores en redes sociales pasa a ser una idealización de alguien o algo con respecto a lo que yo quiero ser. Si tú le preguntas a cualquier niño, no adolescente, ¿qué quieres ser cuando grande? Lo más probable es que te diga influencer o youtuber.
Sí, bueno, de hecho hoy día incluso adolescentes ya ganan plata y es una fuente de ingresos y es un trabajo el ser influencers. Entonces, también, ¿cómo se limita? Eso yo creo que claramente los papás no deberían dejar que se expongan.
Recordemos que hay un algoritmo
de menores de edad y de adolescentes. Pero por otro lado, tampoco quieres que tu hija sea la perna del curso y que la molesten porque no use redes sociales. Por otro lado, también quieres que tengan teléfono porque hoy día todos queremos saber dónde están, estar comunicados con ellos. Entonces, ¿cómo se puede regular?
Es que acá es un tema porque hay muchas peleas entre expertos, entre neurólogos, psicólogos, psiquiatras, donde muchos que dicen que no, que el celular ya es una herramienta que es parte de nuestra vida y no lo podemos quitar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí podemos regular el contenido que nosotros para qué lo usamos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo he visto que se hace en Estados Unidos, se empezó a hacer, no me acuerdo en qué ciudad, que volvieron a tener los teléfonos fijos.
Ay, me encantaría que volvieran
a tener. Llegan a la casa los niños, o sea, los celulares, porque el celular es solamente para llamar si es que te pasa algo.
En realidad no me gustaría que vuelvan los teléfonos fijos porque me carga hablar por teléfono. Me gusta.
Eso te iba a decir, como que quería mentirosa, Claudia.
Hay que ver, con lo ansiosa que soy, de hecho encuentro muy desubicado llamar por teléfono.
Sí, po.
Sin avisar antes.
Ya, pero ahora se dio. Es un teléfono que simula un teléfono fijo antiguo que se conecta a un CV y en verdad está conectado a un teléfono. Pero si te llaman, no sabés quién te está llamando, contestas, ¿cachai? Si quieres llamar, tenés que acordarte el número de teléfono, que eso es otra cosa. Nuestra memoria se ha ido un poquito a las
pailas. Yo todavía me sé números de teléfono de compañeras del colegio.
Yo también. El de mi mejor amiga del colegio hasta el día de hoy me lo sé.
Pero pregúntame qué tomé de desayuno hoy día.
No, pues terrible. Es otra cosa, está afectando mucho la memoria a corto plazo esto. Pero acá volvemos al tema de las restricciones. ¿Qué podemos hacer? Primero, intentemos de normalizar que el celular es una herramienta de entretenimiento, no es una herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque ya nadie se llama por teléfono. Y de hecho, cuando dicen, no, es que yo quiero que mi niño en el colegio tenga el teléfono, basta. Antiguamente no teníamos celulares, ¿y qué hacían? Llamaban al colegio.
Llamábamos por cobro revertido en el teléfono público.
Usted tiene una llamada de, mamá, llámame. Sí, era un clásico ese. Pero más allá de eso, Claudia, también tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esta idea de que, claro, que no, que le va a generar ansiedad al niño. Una persona que consume una droga, ¿tú le dirías, y no, mejor démosle cocaína porque así no se vuelve ansioso?
No, po.
Entonces, ¿por qué tratamos?
¿Qué tan adictivo es el teléfono?
Es totalmente adictivo. Es muy adictivo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has visto a ti viendo una serie de Netflix con el celular y viendo las dos cosas a la vez? Y es como que tenés que tenerlo, aunque no lo estés viendo.
Cuando veo una serie, yo creo que me demoro, lo que dura el capítulo, me demoro tres veces. Eso en
porque verla, las dan iPod.
Porque, no sé, la estoy viendo y acto reflejo, pesco el teléfono y me desconcentro y tengo que devolverla.
Sí. Mira, es súper importante empezar
Pésimo, igual.
Sí, por eso es importante, sobre todo los adolescentes, empezar a regular el uso. Por ejemplo, ¿puedes usar el celular? Sí, ningún problema. Puedes tener redes sociales si es que... ¿Qué te dice Instagram? A los 16 años. A los 16 años tienes esa red social y basta, ¿ya? Si es que hay antes, pucha, pues sí, corres el riesgo de ser la perna, pero también corres el riesgo de tener muchas mayores actividades fuera del celular. Por ejemplo, no es quitar el celular de cuajo y listo. ¿Y si intentamos hacer otro pasatiempo? Donde también como padre yo me integre. ¿Te acordáis de repente los domingos que uno se queda jugando Monopoly? ¿Cachai?
Sí.
O incluso buscar otra actividad. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no aprendemos un instrumento musical? Que genere un foco, que genere la misma liberación de endorfinas, lo que te produce lograr algo, que la frustración de no poder cargar una página porque te quedaste sin wifi. ¿Cachai?
Sí, terrible.
Es tremendo.
Y bueno, ¿le afecta más hoy día, por lo que se ve en los adolescentes, a las mujeres o a los hombres?
¿Sabes que es por igual? No me atrevería a decir que es más a la mujer más al hombre.
Las mujeres se ven más presionadas a verse perfectas, qué sé yo.
Ya no es así el parámetro. Mira. Ha cambiado mucho el parámetro. Hoy en día hay todo un tema, no sé si has cachado, de hecho hay toda una machósfera, que es un tema que podríamos hablar más adelante, que está agarrando a los adolescentes, que habla de que los hombres tienen que ser musculosos, fuertes proveedores, porque van a cazar y van a la guerra. Que yo sepa, ir al supermercado a comprar carne no es ir a cazar. Pero bueno.
El tema de la machosfera sí da para mucho, da quizás para otro capítulo, porque aparecen estos incel que generan comunidad en torno al odio a las mujeres, porque son célibes
involuntarios. Claro.
Efectivamente.
Pero por ejemplo, antiguamente sí, o sea, siempre va a haber un poco más de carga porque la mujer va a recibir esa presión fuera del celular y en el celular. Porque también tenemos la presión social de que puedes ganarte el premio Nobel, pero tenés que estar flaca. Porque si no, chao, ¿cachai? Pero sí hoy en día está afectando, sobre todo porque todavía se están, lamentablemente los roles de género están todavía muy, muy arraigados en nuestra sociedad, y un joven tal vez lo está pasando pésimo y no lo dice. Y por eso, y lo vuelvo a recordar, estamos en junio, que es el mes de prevención del suicidio, enfocado en hombres, porque los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres.
Sí.
Claro, tal vez seamos más resilientes. No, lo que pasa es que tal vez estamos más acostumbrados al maltrato. Pero esto se ve reflejado en redes sociales y es un arrastre no solamente de cómo estoy físicamente, también todo un tema material detrás. A mí me llama mucho la atención cuando tú, en las mujeres, esta cosa, el skincare, una cabra de 9 años, onda,
sí.
Déjeme tranquila con mi crema lechuga, ¿sí? Pero, sí. Pero o de repente veis un cabro con el Michael Kors, que no sé qué, yo digo, ¿de dónde? ¿Cachai? Entonces como que también hay como una presión muy desde lo material. Entonces,
¿cómo lo ataja un papá? Porque más allá de que lo lleven al colegio o no, que claro, eso yo creo que se debería regular, ahora la mayoría de los colegios
no deberían tener el acceso.
Claro. Pero ¿y cómo lo regula un papá entonces?
Es que el papá tiene que estar presente.
Sin que genere una pelea a muerte y al final, porque también perjudica la relación papá-hijo.
Así es. Miren, les tengo a todos una hermosa estrategia, que no es quitar el celular y andar revisando escondida qué es lo que ve su hijo, sino que es generar una comunicación asertiva, pero involucrándose en los intereses del hijo.
Uh-huh.
Cuando el hijo no te cuenta sus intereses es porque sabe que hay algo que puede estar mal. Pero si hay una confianza y una buena relación comunicativa entre el padre y el hijo, donde tal vez, no sé, este cabrón le gusta el K-pop, y dicen, ah, ya está el K-pop, y los poperos, y son todos coreanos, y no sé qué. Lo que estáis haciendo es ningunear tal vez un interés de tu hija o de hijo. Da lo mismo, ¿cachai? Y en esos intereses se va a generar la confianza, que si el día de mañana tu hijo siente que está viendo algo o le está afectando, te lo va a decir. Involucrémonos más en lo que ven. En vez de satanizar el uso del celular, en vez de satanizar las redes sociales, integrarnos, involucrarnos, entender por qué el algoritmo está haciendo esto. Y si es que te das cuenta, ojo con esto, la adicción a las redes sociales es muy parecida a cualquier otra adicción. La persona empieza a cambiar su personalidad, se empieza a aislar. No, dejemos de decir que son berrinches de adolescentes y hagamos un poco más de ojo y caso.
Sí, hay un temazo, porque, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí, tenemos una auditora que dice, me impresionó en el curso de mi hijo, que está en sexto, algunas madres no revisan el celular de los niños porque no quieren invadir su privacidad. Mis hijos de 12 y 14 no tienen celular aún. Te felicito porque no tengan celular. Sí. Ahora, yo justo antes de leer tu mensaje iba a decir, y no le pesquen el celular a los niños,
sí,
porque es lo mismo, es el equivalente a cuando mi mamá me leía el diario de
Oye,
día.
Sí, no hagan más eso, por favor. Sí,
pero también encuentro que hay que tener un control parental si el cabro tiene 12 años y está en sexto.
Tal cual, el control parental es fundamental. Pero ojo, qué buena analogía la del diario de vida. si tu mamá recurre a leer tu aire vía porque tú, ella siente que tú no le cuentas las cosas, es porque no se ha generado el vínculo de confianza donde yo pueda conversar.
Claro, y es culpa de ella, porque si sí, por algo yo no confío en ella para contar las cosas.
Claro, porque vas a sentirte observado. Y acá, ojo, dejemos de ver a los hijos como un amigo o como o tú verte a ti como un autoritario, porque si no, tu conversación siempre va a ser como una especie de investigación de la PDI. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Involucrarse en las cosas, generar interés, contar un poco lo que nos pasa, no contando los dramas de familia, ni mucho menos, pero así como, oye, día fui al súper, me pasó esto, jajaja, le da el espacio al niño de no igualarse, pero entender que está en un vínculo seguro.
Totalmente.
Y eso se replica en las redes sociales.
Sí. Bueno, tenemos un mensaje que, no sé si leértelo porque te vas a enojar y vas a querer hablar mucho y ya no tenemos tiempo, de hecho ahora no, te no. tengo que despedir, pero te lo voy a adelantar. Y porque yo, Cris Vega, manda un mensaje que dice a propósito de la tasa de suicidio. Nombres, tal vez el efecto cristal ha influido en la tasa de suicidio. No, la gente que se suicida no es porque sea esto de hay cristalines que son muy sensibles. No.
Sí, mira.
Pero bueno.
No me voy a enojar, lo voy a hacer muy cortito porque yo sé que no nos queda tiempo. Querido, no es techo de cristal, todo lo contrario. Es antinatura que una persona quiera atentar contra su vida. Para que pase eso tiene que existir algo que se llama predisposición cognitiva. O sea, tu cerebro entendió que es la única forma de salir del sufrimiento, porque